Escala musical.
Estamos conversando de rock uruguayo y argentino de la década de los 80, una década muy fermental en la música uruguaya. Obvio que no quiere decir, no es el tema que por el cual este invitado Marcelo, lo hemos tocado mil veces, de otras corrientes que fueron muy efervescentes, como todo el canto popular uruguayo, ¿no? Trabajando en el Palacio de la Música como vendedor, me imagino, Marcelo, que sabías lo que se vendía de música uruguaya a todo nivel.
Estaba obligado a saberlo.
Obligado, ¿no?
Sí.
¿Qué se vendía? Recordá un poquito.
Bueno, recuerdo algunos hitos en aquel momento en ese tema del canto popular, de la música popular uruguaya.
Sí.
Recuerdo la vuelta de los Olimareños. La vuelta de Biglietti.
Jaime Ross demoró un poco, ¿no?
Sí.
Fue Paul.
Jaime Ross empezó a vender mucho con Siempre son las cuatro y,
claro,
y Medio Campo.
Y Medio Campo.
Que eran cuarto y quinto disco.
Por eso, tuvo su proceso, sí. No con Candombe del 31.
No. Después, a raíz de los sucesos de esa época,
sí,
de los éxitos de esa época, la gente fue a revisitar los discos anteriores de Jaime Ross.
Claro, es verdad, sí.
La gente siempre investiga.
Sí, sí, sí.
Y eso es muy bueno.
¿Y con el rock uruguayo Graffiti anduvo muy bien?
Anduvo muy bien.
Era una ensalada de Graffiti, ¿no?
Anduvo muy bien. Los recuerdos que tengo un poco derruidos por el tiempo, ¿no?
Sí, sí.
Me acuerdo que Los Tontos vendieron muy bien
muy
también,
bien,
¿no? Su primer disco.
Los Tontos fue un éxito en
fue
ventas,
un real,
¿no?
Éxito.
Sí.
Sí, sí, eso era algo disruptivo también, ¿no?
Sí.
Dentro de la disrupción que significaba el movimiento de rock uruguayo,
sí,
¿no?
Bueno, y este disco, Tango que me hiciste mal de los estómagos,
esto
costó.
Fue un despertar, como te decía,
sí,
hoy, y costó un poco, pero
después,
después
sí,
como todas las cosas buenas, estómago, con el tiempo se van a
Traidores comenzó, ¿no?
Traidores también, Montevideo Agoniza, era un disco muy pedido también.
Claro. En aquel entonces, la música tropical, ¿qué se vendía? Porque en aquel entonces era tropical uruguayo.
Tropical, yo recuerdo que era Cumanacao, Caribe con K, y no estaba la movida de los 90,
no,
yo
claro,
ya había emigrado de.
No estaban
de
los Fatales, ¿no?
No, Caribe con K,
Caribe con K,
Casino,
Casino, otros grupos, ¿no?
Sí, que tocaban más música, menos pistas y más música, ¿no?
Claro.
Se vendía muchísimo eso. Pero después todo lo melódico internacional, a los influjos del programa de Tinelli.
Se vendía
todo. Mucho, se reflejaba,
¿sí?,
acá en Uruguay, Luis Miguel, todas esas cosas.
Sí, vos luego te fuiste abriendo otro camino, tanto en el ámbito musical vinculado a ventas, en algún momento también fuiste cerrando algunos ciclos en varios medios, porque fueron varios, ¿no, Marcelo?
Fueron muchísimos.
Sí, de radio, de escribir.
Ayer cuando estaba haciendo un poco una línea de tiempo, me sorprendía porque a veces decís, bueno, me encuentro con 55 años, pero mirá si lo pones reflejado en un papel para poder visualizarlo, y me di cuenta que hice una cantidad de cosas, muchísimas cosas, y parece mentira que hayan entrado en el tiempo, ¿no? Sobre todo en aquella época que uno está mucho más activo, en la época de adolescencia, primera juventud, si le queremos decir, ¿no? Pero me acuerdo cuando estábamos embarazados de Franco, mi primer hijo, yo necesitaba salir a desarrollarme. Fue cuando ingresé a la industria farmacéutica que realmente para mí significó un aprendizaje y una obligación también de aprender una cantidad de cosas, tomar cursos, he tomado cursos contigo también, de comunicaciones de alto rendimiento, que me han servido muchísimo para toda la vida. Y bueno, había que hacer una aceleración, digamos, en todo lo que había que meter para dentro de la cabeza para poder ser competitivo.
Claro.
Lo que yo siempre digo, ¿no? Estudiar lo máximo posible en cada área donde uno se desempeña y tratar de disimular las falencias que uno tiene, ¿no?
Claro.
Y es por ahí, me parece, la receta que a mí me sirvió.
Claro. ¿Cuánto te... ¿Hasta qué banda o hasta qué disco vinilo? Es difícil esta, uh-huh, ¿eh? Preguntarte cuál fue el último disco vinilo que compraste de rock uruguayo o argentino, ¿lo llegaste a comprar ya o todavía te lo daban o lo tenías Palacio de la Música.
No, mientras reviso en mi cabeza cuál es el disco, te voy contando que no compraba rock uruguayo porque...
Claro. Lo tenía.
Lo tenía por difusión.
Sí, sí.
Yo le daba buena difusión también. Pero si tuviera que decirte, habrá sido el segundo o tercero de Los Traidores, por ahí.
Ah, ¿sí?
Sí.
Que
me llegó a mí de lo último
de
que
lo
me
último.
Llegó. Ta. Después no compré más discos.
¿Y?
Tuve muchos CDs también. Yo me encargaba de hacer los pedidos junto con Alfonso Carbone de los CDs para Palacio de la Música. O sea, yo los hacía y él los afinaba mejor.
Claro.
Para después tener para vender ahí en la Casa Central y en todas las sucursales.
Claro. Marcelo, y bueno, ¿cómo alguien que era también tan fanático, seguidor, vinculado a la música, escucha, comprador y lo tenías, en algún momento se despoja de todos los vinilos, cassettes, o te quedaste con muchos?
No, me despojé de todo.
¿De todo? ¿No tenés ni uno?
No tengo nada.
¿No te arrepentís un poco?
A veces sí, a veces pienso, ¿por qué me desprendí de esta cantidad de discos impresionante que tenía? Los regalé a todos. Y digo,
¿a varios personas o a alguien?
Un día los puse con unos vecinos, los puse en una pila y fueron agarrando los que le gustaba a cada
¿en
uno?
¿En la calle mismo?
No, teníamos un lugar que era cerrado, ¿no?
Cerrado.
Entonces los vecinos nos conocíamos muchísimo y bueno, fueron llevándose y los últimos 10, 15 discos se tiraron, obvio. Pero no me arrepiento.
No.
Había que cerrar un tema, había que cerrar un periodo, había que cerrar...
Sí. Pero sos consciente que, no lo digo para generar dolor, pero hoy alguno de esos discos lo pones a la venta como disco vinilo y
sí,
capaz que hasta te pagan muy bien o te lo sacan de las manos,
sí,
¿no?
Soy consciente, pero...
Mucha gente hace eso, justamente. No es mi caso, ¿no?
No tenemos la máquina del tiempo, no podemos volver atrás, hay que aceptar,
claro.
Hay que aprender a aceptar muchas cosas con alegría, ¿no?
Sí.
No aceptar con resignación,
sí,
sino con alegría. Esto lo hice,
sí,
y como siempre yo pongo el contexto en donde el momento que lo hice y estaba bien,
claro,
estaba meditado.
Claro. Y Marcelo, de rock argentino, ¿qué fue lo último que viste de Charlie o Fito Páez que podemos hablar? Los podés haber visto hasta acá en el Uruguay. A Charlie hace mucho tiempo, a Fito capaz que el año pasado, ¿no?
Fito,
porque a Soda Estéreo es más difícil,
sí,
verlo.
Sí, Fito hace un tiempo, hace mucho tiempo que no voy a ningún
recital de nada.
No, creo que los últimos que fuimos con Lucía fue a ver a Lenine.
¿Ah?
Acá al Solís.
¿Sí?
Que fue un espectáculo,
sí,
muy bueno, la verdad. Porque ya iba a estrictamente lo que me interesaba más, no iba a todos como hacíamos antes, ¿no?
Claro.
No nos perdíamos ningún recital.
Sí.
Ahora de repente voy al que no puedo dejar de ir.
Claro. ¿Y sos de los que te cuesta ir hacia atrás y de repente ir a ver Homenaje a los Traidores o a los Tontos?
No estoy yendo.
No está yendo.
No, los veo, lo celebro que ocurra. Me gusta que haya gente que esté escarbando siempre y buscando,
sí,
y reviviendo cosas. Me encanta. Los leo, los escucho, pero no soy un protagonista en este momento.
Claro. Ah, y de rock argentino, que eras un experto en un momento,
bueno,
¿no?
Si se puede decir,
bueno,
escuchaba,
sí,
mucho.
Mucho, ¿no?
Uh-huh.
Y un espectro amplio desde,
sí,
¿no?
Todavía con la rocola estamos tocando cosas de los Redonditos.
Bueno,
de
ahora te voy a preguntar de los Redondos, justamente.
De Redonditos de Ricota, de los,
claro,
abuelos, de,
sí,
todas esas músicas que cuando éramos jóvenes escuchábamos. Yo me acuerdo que habías arrancado también con una canción de como telón de tu programa,
sí,
habías
Cortina,
elegido el primer disco Gulp, que
de
yo
Gulp,
lo había traído de la,
claro,
calle Cabildo en Argentina,
sí,
en aquel momento,
sí,
cuando había ido a algún recital.
Totalmente.
Era gracioso, y yo iba a Argentina a los recitales internacionales que ocurrían en Núñez o en el Amalfitani, tenía que llevar permiso de menor, porque en aquella,
claro,
época tenía,
claro,
la entrada, pero tenía que hablar con mis viejos para
que te dejaran
sacaran el permiso de menor. Era loco, ¿no? Ahora,
sí,
lo me pongo a pensar.
Es increíble, ¿no? Sí, sí. Mm. Y sí. Marcelo, bueno, ¿y la rocola qué es? ¿Cómo surge?
La rocola surge con... Somos cinco amigos, más o menos todos en el mismo rango etario.
¿Sí?
Cada uno tiene ya su forma de vivir, digamos, su negocio, son muchos emprendedores.
Ahí va, pero todos vinculados a la industria farmacéutica, ¿no?
No, el único que estoy en la industria farmacéutica soy yo. Tenés a Ariel, que trabaja en el Codicen, a Diego, que es ingeniero en electricidad y se pasa todo el día trabajando en eso. Ismael, que también es emprendedor, que trabaja con esas máquinas de láser que cortan, que mucho, no sé cómo explicarlo, pero hace trabajos preciosos. Después tenés a Ricardo, que es el otro guitarrista, que trabaja, debe ser uno de los que más trabaja en Uruguay, colocando esas membranas en los techos, en los edificios, esa espuma. Son todos emprendedores, la mayoría, o tienen trabajo fijo hace mucho tiempo, o tenemos trabajo fijo hace mucho tiempo, que nos damos el lujo de reencontrarnos y hacer lo que nos gusta, ¿no?
Claro, qué bueno. Y en tu caso, el baterista de la banda, la Rocola. ¿Y qué temas hace?
Mirá, como te decía, hacemos cada tanto tiempo, los cinco llevamos una canción que nos guste y la analizamos, tratamos de sacarla, porque es una banda de cover en la que estamos en los cumpleaños, claro. Casamientos, sí. Siempre tenemos muchos toques, siempre, por suerte. Sí. Y lo llevamos. Si la música sale bien, la hacemos. Si realmente lo sentimos,
sí,
lo hacemos. El secreto acá es que no tenemos una ideología atrás o algo, o un movimiento. El secreto acá es que vos tengas ganas de hacerlo y disfrutes el momento. Porque se contagia en el escenario.
Claro.
Se contagia en el baile del cumpleaños de 15, en el cumpleaños de 50. Claro. La gente baila, los temas son conocidos. De repente hay temas que no son ricos de parte... La parte musical, compositiva, pero sí transmiten una energía que es absolutamente...
A ver, ponernos algún ejemplo de temas repertorio de ustedes que hacen casi siempre o depende, ¿no?
Y hacemos el tema de la renga, soy el que nunca... La gente le encanta, a mí me gusta,
sí.
Y sentimos que hay una unión en la banda donde hay una sinergia que sale totalmente diferente a que si yo lo tocar, lo doblo el tema en la televisión o con la música, no sale igual. Otra cosa que es interesante de la Rocola, que todos nos encontramos con que tuvimos un pasado musical.
Claro.
En el caso mío, en los Roca Surf, en el caso de Ariel, el cantante de Crunch. Y todos tuvimos un pasado musical donde en aquel momento éramos muy jóvenes,
sí,
no teníamos desarrollado nuestra vida a nivel económico, y los instrumentos, la verdad que nos dejaban mucho que desear, pero igual hacíamos de tripa corazón. Hoy nos encontramos todos muy bien equipados y está bueno, hasta tenemos un lugar en cada uno de las casas para poder ensayar, entonces está realmente se disfruta de otra forma.
¿Quién canta? ¿Quiénes cantan?
Ariel,
¿no?
Ariel Allen,
claro,
sí, cantante, sí, de Crunch.
Y entonces la renga, capaz que
los
piojos,
redonditos. Los piojos también.
Tenían temas que pegan, sí, mucho. Los redondos también.
Sí, los abuelos de la nada.
Calamaro. Virus, Soda.
Exacto, sí.
Virus.
Por ahí anda. Y sí. Buitres, por supuesto, ¿no?
Ah, Buitres también hace
varios. Sí, habitualmente temas. El de los Buitres es que lo propongo yo siempre.
¿Sí?
Sí, porque me gusta mucho y me va a seguir gustando siempre.
Claro. ¿Pero hace más rock argentino relativo?
Es.
Sí.
70-30.
70-30.
Hay temas que no salen.
Claro.
O que los tocamos y no nos gusta, o no lo disfrutamos, sí, claro. Se borra.
¿Y el repertorio más o menos lo piensan para... lo conversan con el...
Acá hay algo que también es
la persona que cumple años o que...
Como es todo disfrutable, claro. Lo que hacemos es hablar con la persona que va a cumplir años, o que se va a casar, o que se divorcia, sí, porque también lo festejan así.
Sí, ahora se festeja.
Y le decimos, bueno, ¿vos tocaste algún instrumento alguna vez? Podés subir y tocar, podés subir y cantar esa canción.
Bueno.
Tenemos este set list. ¿Qué cambiarías? ¿Hay alguna canción que querés que esté sí o sí? Danos una semana y la sacamos.
Claro.
Y la incluimos de esa forma. Y se torna muy bueno porque se le da otro, al homenajeado se le da una preponderancia frente a sus familiares y amigos que está muy bueno.
Claro.
Pero está todo hecho con alegría, entonces se, sí, disfruta mucho.
Claro. ¿Y ustedes tocan con algún vestuario especial que identifica la Rocola o se pone lo que cada uno quiere?
No, estamos en Instagram, sí, con la Rocola Rock.
Rock.
Tenemos incluso las grabaciones de los toques que hemos tenido. No están todos los toques ahí tampoco.
Sí.
Pero la grabación es una grabación del sonido que es de aire. No hemos grabado todavía por línea, no hemos mezclado. Es lo que se escucha. Y se ve la gente y uno, cada vez que ve esos videos, revive cómo estaba la gente. Y se siente bien.
Claro. ¿Y tenés un hijo también, Marcelo, que es batero también o
no,
toca otro?
Franco es bajista, es uno de los mejores bajistas que hay, me lo han dicho, en el círculo del heavy metal, dark sí. metal, es el bajista de Cibresotua y de Tide Dominium también. Y bueno, yo las cosas que he visto tocar, que él toca
bajista, bajo es tremendo. Un instrumento clave,
toca con cinco cuerdas, a veces claro. es un disparate lo que toca. ¿Eh? Y lo que yo me han contado de él es que toca muchísimo. ¿Eh? El pulpo, le dicen, imagínate.
¿Y que te da un poco de vergüenza ir a verlo?
No,
te tenés que poner atrás, ¿no?
Sí, atrás, porque ya los oídos no son los de antes, ¿no? Aparte, cuando Franco toca, habitualmente es un festival, son
claro.
varias bandas.
Sí, son y tarde
si toca cuarto, quinto, ahí ya sí. abre los ojos, por claro. socorro. Porque es mucho, mucha potencia, mucha energía que salen de esas bandas.
Sí, ¿no? Sí. Bueno, Marcelo, algo hablamos, ¿eh?
Exacto.
Yo te agradezco tu tiempo y el recuerdo.
¿Ah? Gracias a vos por haberme hecho estar dentro de un estudio de radio que yo siento de esta forma.
Ah, por favor. Nos vamos con música que elegiste, ¿ah? Y nos vamos con rock de los 80 que se escuchaba mucho en Uruguay.
Thank you. Hoy el saber se agota en menos de 5 años. El ser continúa.
Espíritu Libre.